Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Buenísimas noches a todos los supervivientes del fin de semana. Aquella es lunes, es la 1:30, una hora menos en Canarias. Gracias, 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 gracias por estar ahí, por pasar el fin de semana y decir, el lunes, ¿a dónde me voy? A la noche de COPE, porque es la noche más despierta de la radio. Archilla, buenas noches.
Buenas noches, Lobo, sí, y además es que si sobreviven tienen que estar a tope, porque si no, ¿para qué?
¿Qué tal? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Cómo ha ido,
Pues mira, un poquito afónica.
Sí, malísimo, no hagas eso que es malísimo.
Ya. Pues un poco afónica, pero bien, bien. He pensado, bueno, pues si no puedo hacer mi trabajo, pues haré señas y los trasnochadores tendrán que adivinar lo que digo y ya está.
Ya, pues entonces necesitarían un poco de telepatía para verte, ¿eh?
Es verdad. Pero esto con la confianza lo iremos consiguiendo con ellos, ¿eh?
Vale, vale, vale. Tú sigue intentándolo, trasnochadores, que es lunes 10 de octubre, tenemos muchísimo por trasnochar. Ya sabéis que estáis a ese lado de la radio, pero también os queremos en nuestras redes sociales, así que vamos a poner esto en marcha.
Sí, Álvaro Nebreda, tú tienes el control. De ti depende que los trasnochadores estén ahí.
Controlar, suprimir, tengo, no, venga, estamos en Twitter.
Verás, que te has pelado este fin de semana y todavía no te has llevado el callejón que te tengo que dar.
Me ha crecido la cabeza, ¿no?
Te ha crecido la cabeza, te has cortado el pelo. Ha cortado, que no cortado.
Arroba qué, por favor.
Arroba la noche de COPE, hoy con el hashtag La Noche al Orden. También estamos en Facebook, facebook.com/lanochedecope, y también en nuestro correo electrónico lanoche@cope.es.
Vamos a llamar al orden a todos los trasnochadores y en el teléfono.
En el teléfono estamos, como siempre, en el número gratuito 950-60-06, repetimos, 950-60-06, y en WhatsApp 655-59-59.
No tan rápido, Nebreda, que hoy es tu día de triunfar, ¿no? Hoy es cuando tenemos Mundo Friki. ¿Hoy de qué va a ir?
Hoy va de robos y ladrones absurdos y estúpidos, podríamos decir, muy estúpidos.
Vale, vale, bueno, pues vamos a esperar a eso, trasnochadores. Es la 1:33, las 12:33 en Canarias. Orejas en alto, porque si te decimos Quisqueya, pues como que ni te inmutas, ¿eh? Vamos a traducirlo. Traer vida al mundo en Haití. Ahí, ahí sí que subes la radio. Claro que la subes, porque es una auténtica aventura venir al mundo, ¿eh? Se enteran los demás porque ni tú ni yo nos acordamos de ese momento. Pero sí que hay personas que quieren recordar ese momento, que primero tiene que suceder. Por eso surge esta asociación, para reducir el 85% de embarazos de alto riesgo en Haití.
Buenas noches a todos, muchas gracias por escucharnos. Somos Romana y Jessica y vamos a hablaros un poco del proyecto de Flores de Quisqueya en Haití.
Bueno, además el huracán Matthew, ya sabéis que hemos estado muy pendientes aquí en COPE, acaba de empeorar la situación en Haití, así que los proyectos se han acelerado para que la ayuda llegue cuanto antes. Y no nos vamos a mover del continente, ¿eh?
No, nos vamos a ir a Colombia, nos vamos a poner ahí un poquito llenos de color, buen rollo, rock, porque recién llegados, el grupo Revelación, ganadores de 2 Grammy, van a estar en la noche de COPE. Ellos son Aterciopelados.
Hola, trasnochadores. Esta es la noche de COPE y somos el grupo Aterciopelados de Colombia.
Él es Héctor, yo soy Andrea. Un saludo grande.
Andrea y Héctor, que además son embajadores de Amnistía Internacional y apoyan iniciativas como las de Flores de Quisqueya, o sea que no hay que perderse a estos dos artistas.
No, porque además lo vamos a pasar bien, tienen letras muy comprometidas y con un ritmo que se nos va a subir el ánimo a todos. Y vamos a aprovechar también que están recién llegados de Colombia para que nos cuenten cómo se siente, ¿no? Siendo colombianos con el reciente acuerdo de paz que no ha sido apoyado por el plebiscito. A todo esto, que es lunes, lo repito otra vez, los lunes son menos lunes en la noche de COPE y es un buen día para decidirte a ordenar algo.
Buenas noches, soy Clotilde Martínez, acabo de escribir Reorganizarte y es una pequeña guía para organizar un poquito la vida, empezando a organizar la casa y tu exterior y tu entorno, acabas organizando toda tu vida.
Empezando, por ejemplo, por los abrigos, porque ¿quién no tiene, no sé, 30 abrigos en su
pero
casa?
En realidad, ¿quieres que creamos, Archilla, que tú haces cambio de armario?
No. De hecho, no.
Estás intentando convencer. Hombre, porque no.
Tengo la suerte de que tengo 2 armarios y en uno se supone que tengo los abrigos y las sudaderas y en otro ya tengo la ropa mezclada. Pero al final hay jerseys por todas partes
y hay de todo por todas partes. Esto hay que arreglarlo.
Así que hay dos tipos de personas. Unos, los que tienen fondo de armario, y otros, los que tienen cráter de armario. ¿En cuál estáis vosotros, trasnochadores?
Un agujero negro de armario. Pero Cloti Martínez nos va a dar unos consejos para ver por dónde empezamos, ¿eh? Que pensamos que hay que empezar por el armario y no.
Y no, ¿no?
No.
Vaya resaca de fin de semana. Vamos a por este lunes. Aquí queda gente por confirmar. Álvaro Nebreda, dale al delatador automático ya.
Ahí va el delatador.
Este es el
delatador automático. Tiene no sé cuántos mensajes nuevos y alguno más.
Hola, buenas noches. Mi nombre es Juan Antonio Gaspar y hemos montado una empresa de helicicultura, una granja de caracoles. Está saliendo todo según lo previsto, con algunos inconvenientes, pero va todo en marcha.
Siguiente.
Buenas noches, trasnochadores. Soy Esther Molina y esta noche hablaremos de leyendas, historias sorprendentes alrededor del mundo con un halo de misterio que nos va a mantener despiertos.
Somos la compañía Tribueñe y venimos a trasnochar la noche de COPE.
Y con esto, venga, va, os hacéis un programa. Gracias, hasta aquí os puedo delatar.
Qué simpática, ¿eh?
Siempre igual.
A ver si os hacéis un programa con esto, ¿no? Pues oye, mira, somos intrépidas, así que...
Si siempre hacemos un programa con esto, ¿cómo se atreve a seguir diciéndolo?
Nada, nada, que es una impresentable. Esta delatadora automática hay veces que se pasa. Doble parparpadeo, que es la 1:37, las 12:37 en Canarias. Aquí no se viene a contar ovejitas porque me las como yo.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla. La noche. COPE. Estar informado.
Pues es lunes, trasnochadores, y la vida sigue, aunque en algunos sitios es un poco más difícil seguir adelante, ¿eh? Este fin de semana ha sido difícil en Haití, lo sabemos aquí en la noche de COPE porque ha pasado el huracán Matthew. Siguen con estos días de luto y la gente se está reponiendo lo mejor que puede. Entonces, lo que vamos a hacer es viajar allí de una manera muy especial para tratar de mandar todo nuestro apoyo.
Fíjate, lo que más nos alegra en la noche de COPE es que siempre hay gente que se dedica a esas personas que lo pasan mal, y este pasado sábado precisamente se ha presentado la Asociación Flores de Quisqueya, que nace para proteger precisamente y apoyar a las mujeres embarazadas, a sus hijos en el sureste de Haití, porque es muy difícil a veces lo más elemental, que es la vida.
Por eso, trasnochadores, está con nosotros Romana Pérez Caballero. Ella es la fundadora de la Asociación Flores de Quisqueya. Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, nos tienes que explicar esta palabra tan bonita. Primero, ¿qué significa?
Quisqueya, bueno, cuando se creó el proyecto de las mujeres embarazadas, para mí las mujeres eran como flores, ¿no? Y el proyecto nació, le íbamos a llamar Flores de Haití. Y cuando me enteré de que la isla de Dominicana, bueno, la isla de la Española, que es Dominicana y Haití, en taíno, en el idioma de los indios, se llamaba Quisqueya, pues me pareció un nombre precioso para llamarle así. Se quedó como Flores de Quisqueya.
¿Y cuándo fue la primera vez que fuiste para allí, Romana? ¿Qué te sorprendió de allí y qué te hizo volver y formar esto?
Pues fui organizando un campamento de verano hace 2 años, en julio del año 2014, y bueno, trabajaba en una fundación en Madrid y me fui para allá y nada, pues me quedé súper impresionada con la gente y cuando volví a España me quedé totalmente tocada y decidí volver y ya quedarme allí.
Algo viste, algo te impactó mucho allí,
sí,
¿no?
La gente.
¿Cómo son? ¿Qué te daban ellos? Porque hemos visto imágenes, no paras de sonreír cuando estás a su lado.
La generosidad, sobre todo, el cariño y la entrega que tienen hacia los demás.
Porque ¿cuál es la filosofía de vida en Haití, ¿no? Incluso en los momentos más difíciles. Deberíamos de aprender mucho de ellos.
Sí, totalmente. Sí, sí, sí.
¿Cómo es? Para que nos hagamos una idea. Tú que has podido convivir con ellos, ¿no? ¿Y qué te han transmitido?
Pues me han transmitido, sobre todo, mucho amor y mucho cariño. Y mucha... una forma de ver la vida totalmente diferente.
Trasnochadores, no estamos solos, no es la única. Romana también está con nosotros, Jessica Hernández, vicepresidenta de Flores de Quisqueya. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, todo esto que dice Romana lo transmite, lo contagia y da muchas ganas, ¿no?, de sumarse a su proyecto.
Sí, así es. Sí, la verdad es que ella desde la primera vez que fue, bueno, nosotras somos amigas, hemos trabajado juntas y ella cada vez que venía pues hablaba de cómo era allí, de las necesidades que tenían, de cómo vivían con lo poco que tenían y cómo se organizan. Y lo transmitía, pues nosotros que conocemos un poco la realidad de esos países, la verdad es que pues, sí que te impacta, ¿no? Entonces cuando vino este año, a finales del año pasado, con una idea, con un proyecto que quería desarrollar, la verdad es que era como... Lo contaba de otra forma, o sea, contaba la realidad, pero como, jo, ahora ya tengo de verdad una forma que podemos colaborar y que podemos, pues oye, intentar que por lo menos desde aquí se pueda hacer. Y lo cuenta con tal vitalidad y con tanto entusiasmo que es imposible no querer ayudarla.
Sumarse, ¿no?
Sí, claro. O sea, pero sí, así es.
Es que es increíble, Romana, claro, porque tú siempre colaborabas a través de otras asociaciones, pero el cambio a crear tú la tuya propia... Y bueno, rodearte de gente que te quiere ayudar y que te quiere apoyar por esta causa, eso es porque realmente había algo muy específico a lo que había que ayudar allí en Haití.
Sí, yo para nada nunca había pensado en montar una asociación ni una organización. Yo simplemente tenía ganas de ayudar y lo sentía así. Y bueno, el proyecto se fue creando solo porque yo me impliqué mucho con la comunidad y me fueron llegando necesidades. Y bueno, pues gracias a esas necesidades y al estar el día a día, al final nació el proyecto. No tenía ninguna idea previa de poder montar nada, vamos.
Y entonces, ¿en qué podríamos decir qué fase se divide las Flores de Quisqueya? Porque hay que tener en cuenta, trasnochadores, que una de cada 44 mujeres muere en el parto o durante el embarazo. Es una realidad bastante dura y el 85% de los embarazos son de alto riesgo. ¿Qué es lo que necesitan las mujeres ahí, Romana?
Pues las mujeres necesitan mucho apoyo, necesitan que las apoyen, que estén con ellas, que las eduquen, que las formen y necesitan obviamente poder alimentarse, cuidados médicos y bueno, tener apoyo en todos los sentidos, porque hay muchas mujeres que están solas y que necesitan ayuda, ¿no? Y bueno, nosotros intentamos hacer eso. Tenemos un grupo de haitianos a los que formamos, que son voluntarios, que apoyan a esas mujeres ellos mismos, ¿no? Para que la propia comunidad se implique en esta ayuda.
Porque, ¿qué situación tienen esas mujeres? Cuando hablamos de que a lo mejor hay matronas, no hablamos de las matronas que hay aquí, ¿no?, que están formadas.
No, de hecho, ellas se llaman matronas, pero no son matronas, son parteras y son mujeres que no tienen conocimientos médicos, ¿no?, que no tienen formación, simplemente... Han tenido muchos hijos y te sacan al niño, ¿no? Y saben recibir el parto, pero no tienen ni siquiera recursos médicos, no tienen nada.
Es difícil, pero es posible, ¿verdad?
Sí.
¿De qué manera? ¿Cuál es la primera actuación que vais a llevar a cabo?
Pues, bueno, en principio, la primera fase, lo que contaba Romana, es como lo más básico, como un poco pues ayudar, darle apoyo, ayudar a que, pues, por ejemplo, una de las cosas muy importantes es la alimentación de la madre, porque claro, si la madre no está bien alimentada, evidentemente el hijo tampoco, o durante el embarazo. Las pruebas, bueno, darle apoyo a lo que es médico, formarlas a ellas y a las madrinas que hay allí en Haití, que cada una se hace responsable de una de las flores.
¿Hay madrinas?
Sí.
Hadas madrinas, sí, sí, ¿no?
Madrinas. Que pues, son las acompañantes que hacen las voluntarias de allí de Haití, que ayudan a, la, a las flores. Luego la formación, o sea, más allá de eso, pues, otra fase también es darle formación, digamos, bueno, profesional, talleres para que ellas puedan desarrollarse económicamente y no tengan que depender ni de la ayuda de Flores de Quisqueya ni de la ayuda, de, o sea, que ellas se puedan realizar y pues al final desarrollar un trabajo que les dé sostenimiento a su día a día y luego bueno pues de ahí ya lo que vaya a más en el proyecto seguro que
porque hablamos de muchas mujeres que el marido no está o no quiere hacerse cargo, ¿no? Estas historias se repiten muy a menudo en estas mujeres, ¿no?
Mujeres y adolescentes.
Y adolescentes.
O sea, que hay algunas, pues, pues es una realidad que hay muchas adolescentes que no tienen marido. O sea, no es que no esté el marido, es que no tienen. O sea, es claro, también, pues Romana lo puede contar, que hay, pues también sí. Queremos hacer talleres de prevención, pues de enfermedades, un poco todo lo que es lo básico.
Es que sobre todo no tienen estructura familiar, entonces muchas veces no tienen el concepto que tenemos aquí en Europa, entonces el marido se va, le abandona, le deja y la mujer se queda sola con los niños. Al quedarse solo con los niños, las mujeres no trabajan y acaban viviendo algunas en muy malas condiciones.
Claro, hay que apoyarlas en este sentido también para que ellas puedan ser autosuficientes, ¿no? Que no tienen más remedio.
Nosotros lo estamos haciendo aquí muy bien, ¿eh? En la noche de COPE, porque nos ha encantado la inauguración que tuvisteis el sábado. Es un motivo de alegría porque estáis ayudando a muchas mujeres y a mucha gente, toda la que se puede. Pero contadnos en estos últimos días qué información os ha llegado. ¿Habéis podido hablar con alguien?
Sí, yo estoy en comunicación, estoy constantemente en comunicación con la gente de allí y bueno, pues en la zona en la que estamos no ha habido muchos fallecidos, vamos, no ha habido muertes, pero sí que ha afectado con grandes inundaciones, gente que ha perdido su casa y sobre todo el tema de la agricultura, ¿no? Que han perdido todo lo que tienen para alimentarse. Entonces lo peor ya no es la catástrofe en sí, sino lo que viene después, ¿no? Los tiempos que vienen ahora.
Y Romana, cuando les dais esa información para salir adelante, ¿ellas cómo reaccionan? Las mujeres, ¿tienen ganas de aprender, de que les cuentes pues que tienen posibilidades ellas de salir adelante?
Sí, la verdad es que el proyecto precisamente se formó por eso, porque empezamos a hacer... Yo empecé a informarme sobre la situación que vivían ahí en las matronas y cuando vi cómo reaccionaban y las ganas de aprender y de conocimiento que tenían, pues lo hicimos tan constantemente que al final se generó un grupo de ayuda y un proyecto solo, sin ni siquiera quererlo.
Ayudar contagia, trasnochadores. Y además, en la celebración que hicieron el sábado, también se contagiaba de música.
Y es un escándalo, de allí por donde va a pasar dándolo, y lleva primavera en su párpado, debajo de su ropa interior huele a flor. Y en la pista, todo se vuelve surrealista, y toma pastillas de colores, y a los pendejos le entran tentaciones, y ahora van.
Esto que estáis escuchando es el grupo musical Tu Otra Bonita y está con nosotros Pablo González junto con estas dos maravillosas mujeres. Buenas noches, Pablo.
Muy buenas noches.
¿Cómo estás? Eres el bajista de esto que está sonando. ¿Cómo fue esa noche?
Pues la verdad que muy bien, ¿no? Vamos. Te tendrá que corroborarlo más Romana y Jessica, pero vamos, por la parte visto, bueno, pues un poco como desde fuera, ¿no? De casi conocer el proyecto una semana de antelación, la verdad es que yo creo que fue todo un éxito, porque dieron a conocer la fundación y la misión y todas las acciones que hacen allí, la verdad es que...
Os sentiste comprometidos, ¿no? Con lo que os contaban.
Hombre, desde luego... Todo porque en el grupo de los cinco que somos, cuatro somos padres ya. Bueno, tres somos padres y uno lo va a ser esta noche o mañana.
¡No me digas!
Sí, están en el hospital desde esta madrugada. Entonces, bueno, pues además somos padres recientes, ¿no? Con lo cual todo esto te toca, la verdad, que de cerca. Y cuando te das cuenta de cómo son las cosas más allá de tu frontera, ¿no? Pues la verdad es que, pues, bueno... tratamos de brindar la ayuda que podemos, en este caso ha sido pues bueno, dejándonos caer por allí y aportando nuestro granito de arena en forma de música, y porque toda ayuda es poca, ¿no? Y más pues bueno, con lo que estabais comentando, ¿no? Con el tema de que allí las condiciones pues, son ya de por sí complicadas, además ahora con el tema de con el tema también del huracán por allí, un poco cambiado, ¿no?
Pablo, la verdad es que la música está para que nos divirtamos, eso por supuesto, pero también tiene que estar ahí en esos momentos importantes, ¿no? Por causas importantes.
Hombre, pues sí, tiene que estar para todo, ¿no? Desde luego, yo pues, puedo hablar a nivel personal de que se me hace feliz, ¿no? Y eso es lo que me hace estar feliz y tratar de contagiar eso a las personas que me rodean. Y creo que a un nivel más amplio, pues tiene ese poder, ¿no? De transmitir sentimientos, a veces buenos, a veces malos, que también hace falta darlos a conocer. Y tiene el poder de llegar a, pues bueno, pues a mucha gente y tiene que comprometerse también, por lo menos así lo vemos un poco nosotros, ¿no?
La música, pero, es un buen compromiso. ¿Qué vais a hacer a partir de ahora?
Lo es. Y nada, bueno, cuando tenemos oportunidad de colaborar, y podemos, porque las agendas son complicadas cuando eres un grupo emergente, pues tratamos de eso, pues de aportar lo que buenamente podemos, que generalmente suele ser animar un ratito con nuestra música.
Esos minutos de música son los mejores invertidos, desde luego, cuando son por cosas como esta. Pablo González, fundador y bajista de Tu Otra Bonita, gracias por la música y por apoyar este fantástico proyecto.
A vosotros y a toda Cope y a Romana y Jessica y a todas las personas que hacen posible pues todas estas pequeñas grabaciones que hacen que, pues bueno, este mundo sea un poquito mejor, ¿no?
Bueno, decirle algo a Pablo.
Gracias. Sí.
Muchísimas gracias, Pablo. Un placer.
Buenas noches.
Y que salga bien, que venga bien, ¿eh? Todo, que todo
sí,
venga
sí,
bien.
Sí, sí.
Ya nos contarás. Sí. Un abrazo.
Un abrazo. Buenos días.
Su cuerpo les llama más de mil besos y le reclama. ¿Y dónde va mi negra? Y en la carretera todos son ofertas y en su coquilla.
Pues te lo estamos contando en la noche de COPE a estas horas, trasnochadores. Se ha creado la asociación Flores de Quisqueya y están aquí su fundadora y vicepresidenta. Estamos muy contentas de que conozcáis qué es lo que hacen, porque ayudan a las mujeres a traer vida al mundo.
Es muy grande lo que están haciendo Romana Pérez Caballero y Jessica Hernández. Un mensaje importante, una fundación que se acaba de crearse. ¿Qué es el mensaje más importante que les decimos esta noche a los que nos escuchan?
Que nadie deje de hacer lo que realmente siente y que hay mucha gente que necesita ayuda y hay que estar ahí, siempre hay que estar ahí para los demás.
Tú sacaste un ratito para hacer esto, así que todos podemos sacarlo, ¿verdad?
Totalmente.
Sí, cualquier aportación, o sea, cualquier cosa que se hace, no solo es lo económico, también, lógicamente lo económico cuenta, pero cualquier aportación, cualquier cosa que alguien pueda hacer por mejorar la vida de otra persona, vale. Entonces hay que empezar, eso sí, ayudando al que tienes al lado, por supuesto.
Pues Jessica Hernández y Romana Pérez Caballero, gracias, porque esas flores de Quisqueya ya han germinado aquí en la noche de COPE. Buenas noches.
Muchas gracias.
Buenas noches, muchísimas gracias.
Por la esquina y como cuido que quema su mantequilla. ¡Qué rico! Dicen que va.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
pasa, ¿eh? Que estamos a lunes con una sonrisa, claro que sí. De comisura a comisura hasta las orejas, nos vamos a estirar ahí.
Yeah.
Vamos a mandar muchísimos saludos a los Pablos que nos estáis escribiendo por Twitter, a la gente que estáis comentando en facebook.com/lanochedecope. Y mira, a Samurai Astur le vamos a decir algo que no se suele decir en la radio, que es decirle el día que no es. Él los lunes empieza su fin de semana, así que qué suerte tienes, que lo disfrutes cuando acabes de trabajar esta noche.
Qué suerte, para él es luernes, ¿no?
Es una cosa rarísima.
Es su viernes, ¿no? Eso. Digamos. Mira, tienen un follón todos nuestros familiares, todos nuestros amigos, con a qué hora nos acostamos, a qué hora tal. Mira, que no le deis vueltas, que ya está, que cuando contestamos.
No. Mira, los trasnochadores sabemos que somos inmortales porque vivimos dos veces en el mismo día. Esto es que nos acostamos el día que encima nos tenemos que volver a levantar, ¿no?
Oye, pues los Rolling no llevarán una vida muy distinta, ¿eh?
No, muy distinta, ¿no? Porque estos también son de no dejar los escenarios y afortunadamente para nosotros. Trasnochadores han anunciado que van a sacar su nuevo disco el 2 de diciembre y que se va a llamar Blue Alonso. Esto quiere decir que vuelven a sus orígenes, al blues. Así que nos van a esperar 12 canciones y dos de ellas con alguien muy especial. Les ha acompañado ahí Eric Clapton.
Bueno, lujazo, lujazo. Tú sabes el espectáculo que son los Stones blueseros, pero que no, o sea, tienen energía en las piernas. Dices, no, que la canción va más lenta, no, pero ellos van acelerados. Es un espectáculo y de hecho Don Was, que es el productor de sus discos, dice que el disco tiene versiones de blues de Chicago que se grabó en directo en un estudio en tan solo 3 días y que estaban todos los músicos alrededor de los micrófonos y que no hay nada retocado, no hay truco, no hay nada. Es tal cual sucedió.
No hay truco. ¿Y en la noche de copia hay truco, Archilla?
A ver, truco. ¿Qué truco? A ver, ¿qué truco? Si estoy afónica, estoy afónica. Y si no, pues no hay truco.
No hay truco, claro que no. Que sepáis que al otro lado del estudio ya tenemos a los dos invitados preparados. Están Andrea Echeverri y Héctor Buitrago. Ellos son Aterciopelados, así que enseguida vamos a hablar con ellos. Antes, ya sabéis, actualizamos la información y sigue la noche más despierta de la radio. Las 2 a las 2, la 1 en Canarias.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Se acaba de llenar de luz con ellos porque la leyenda sigue viva. Trasnochadores siguen sonando a revelación, a brebaje chamánico, a psicodelia folclórica, a iluminación punk, y son la banda colombiana de rock con más éxito internacional en la actualidad. Que sí, que han ganado 2 Grammys latinos, que han sido nominados varias veces al Grammy en su versión anglosajona, pero están aquí, que es lo importante, en la noche de COPE. Preparaos, porque llegan relucientes, rechinantes y, por supuesto, Aterciopelados.
Su rectitud tan doblado, si con la copa rota la boca le ha sangrado.
¡Hey! Así se pone peluda, la cosa recuerde, la
es color de rosa.
Ya lo sabemos cantar, trasnochadores. Ellos son Andrea Echeverri y Héctor Buitrago. Son un grupo con una personalidad muy propia porque mezclan rock y folclore colombiano y además son embajadores de Amnistía Internacional en la lucha contra el maltrato a la mujer. Luego vamos a hablar de ello, pero hoy vienen a trasnochar con nosotras con un nuevo disco en directo debajo del brazo y pocas horas de actuar en Zaragoza, señores, en las fiestas del Pilar. Héctor, Andrea, bienvenidos.
Hola, chicas.
Hola.
Buenas noches.
Buenas noches.
Qué ganas de vuestra luz y vuestra voz.
Trasnochadores, buenas noches.
Mucha gente ahora mismo que acabáis de despertar. Si estaban a punto de dormirse, se acaban de levantar, ¿eh?
A bailar.
Esa es la idea.
Eso es bueno, porque si la cosa se pone peluda, lo mejor es...
Sí, sí, optimismo, optimismo ante todo.
Vosotros... Ahora mismo hemos dicho muchas palabras que suenan ya con muchísima energía, ¿no? Reluciente, rechinante. Todas estas palabras las utilizáis a menudo en vuestras canciones porque tienen muchísima positividad. Eso es lo que queréis transmitir.
Pues tenemos positividad, tenemos también a veces tristeza, tenemos crítica, pero definitivamente creo que en el camino hemos encontrado que cada canción es como una manera de comunicar, ¿no? Entonces por ahí hay optimismo, pero también tratamos de abrir conciencias, ¿no? De hablar de los problemas, de la ecología, de la guerra, de los problemas de género. Creo que en eso hemos construido un lenguaje.
Mira, también hay humor.
Hay humor, sí.
Y eso no falta.
Para tomarse el día con humor y para poder denunciar cosas también hay que tener humor, ¿no? Incluso para hacer una crítica hay que tomárselo también con cierto humor.
Y ritmo.
Importante. Y ritmo el que lleváis vosotros, porque estáis aquí en España, hemos dicho que vais a estar en Zaragoza en las fiestas del Pilar, pero en Madrid también vais a hacer cosas, tenéis que seguir viajando. Contadnos un poco cuál es el plan de Aterciopelados.
Pues esta es la gira europea. Entonces vamos a estar en Ámsterdam, luego vamos para Zaragoza, Barcelona, y aquí en Madrid vamos a estar el 13 de octubre en el Teatro Barceló. Correcto.
Estamos,
y luego vamos para Berlín.
Eso, al teatro, al Lido, allá en Berlín, también vamos a estar. Y los trasnochadores, entonces ya saben que nos vemos en el Teatro Barceló.
Ahí lo tenéis bien apuntado, ¿eh? Porque además, bueno, esto que hemos escuchado, que se escuchaba por debajo a Macaco, hacéis colaboraciones, ¿con quién os gusta más colaborar, no? Con quien tiene esa conciencia, como vosotros, ¿no? De apertura al mundo.
Pues definitivamente con Macaco hay muchas cosas en común. Incluso Héctor tiene toda una propuesta que se llama Canto al Agua, y luego Macaco tiene ese disco que se llama Mensajes del Agua. Entonces ahí hay como... Y yo lo sigo en Instagram y tiene... Ah, él tiene una canción que se llama Somos Semilla y nosotros una que se llama Semilla Nativa. Creo que estamos por ahí en muchas cosas de acuerdo.
Y Luz Azul y Somos Luz.
Bueno, y con agua y semillas algo germina. ¿Qué es lo que tiene que germinar en el mundo ahora?
Uy, es que el mundo está en una crisis bien tremenda. Entonces lo que tiene que germinar es toda la conciencia para cambiar esa crisis a nivel ecológico, a nivel de género. Yo creo que la mujer está en un lugar raro, ¿no? Aunque hemos conquistado espacios, también esta cosa como tan hipersexual por todas partes también nos coloca en un lugar muy extraño. Entonces creo que hay que despertar a nivel ecológico, a nivel femenino, a nivel antibélico, ancestral. Hay como muchos despertares y muchos tomares.
Que germine el despertar.
Tomas de conciencia.
Que germine el despertar, definitivamente.
¿Y la música ayuda a que germine? ¿Es como esa regadera de agua que hace que crezcan las buenas ideas?
A veces.
Sí, definitivamente. La música es una herramienta así fuerte, poderosa, porque toca los corazones, va tocando así, va compartiendo más semillitas.
Pues vamos a dejarnos un poco de eso.
Gracias. Esta que sigue es la única canción totalmente nueva de este DVD de clásicos totales. Esta se llama Re, es en Re, y muchas de sus palabras comienzan por Re. El asunto viene de un homenaje a Café Tacuba y a ese disco que se llama Re, que hoy escuchamos mucho cuando estábamos grabando El Dorado y que de alguna manera se acerca a la carrera de Aterciopelados, a la intención de construir identidad, de acercarse a la raíz desde un lado inesperado. Así que ahí va para nuestros amigos mexicanos.
y para esa belleza de disco. Vamos a contar con dos músicos increíbles, aquí Fabio y Armandito.
Reconozco revolución redonda, recibí sabiduría popular reciclada, recito en regla agradecida. Tacuba, lo mejor del continente. Café colombiano, terciopelo mexicano, abrazo latinoamericano. Chilangos, mis carnales, bogotanos, sus paisanos. Por ustedes en el fuego meteríamos pies y manos. Por ustedes.
¿Cuántas cosas empiezan por re y son positivas y buenas, eh? Sí. Habéis dicho unas cuantas en esta canción.
Me quedo con la de recuperar el ritual de la música. ¡Qué momentazos sí, sí. dais en el directo, ¿no? Sí. ¿Os gusta compartir eso?
El relajo, que es de rechupete, sí, claro. El reír es remedio reluciente también, y cantar y bailar.
Cantar y bailar en un nuevo disco, un álbum en directo, vuestras canciones más emblemáticas, pero habrá costado, ¿no?, elegir qué canciones, porque son 7 discos y, claro, este disco no puede tener todas las canciones de esos discos.
Sí. Tuvo que ver con un trabajo minucioso que se hizo con el productor, que se llama Rafael Arcaute. Él ha trabajado con Calle 13, con Ilia Curiaki, es argentino. Y digamos que nosotros teníamos ya un repertorio de clásicos y luego con él, pues escogieron, tenía como un lado de las que estuvieran más redonditas, como las que sonaran mejor grabadas así en vivo. Y luego también queríamos incluir algo de la carrera solista de Héctor, algo de mi carrera solista y esta, que era la nueva.
¿Cómo os unisteis? ¿Cómo nació Aterciopelados?
Bueno, eso fue en el año 91 nos conocimos, formamos una banda, 90, ¿no?
Como 89, sí.
Sí, formamos una banda que se llamó Delia y los Aminoácidos, fuimos novios, estuvimos un año tocando, luego terminábamos como novios, se acabó el grupo. Y para el año 92 nos volvimos a juntar ya como amigos y formamos una nueva banda que llamamos Aterciopelados. Y en el año 93 editamos el primer disco que se llamó Con el corazón en la mano.
¡Qué bonito! ¿Y por qué esto de Aterciopelados?
Venía de una frase de Simone de Beauvoir, creo que de La mujer rota. Y la frase era Aterciopelada flor de la pasión. Y el asunto era que en esa época no éramos aterciopelados para nada. Éramos como más punquetos, más gritones.
Sí, siempre hemos sido relucientes y un poco rechinantes. Entonces, por eso... Sí, como mucho de la cultura popular, de también kitsch, ¿no?
Si tuviéramos que ponerle una corriente filosófica o poética a Terciopelados, ¿cuál sería? Muchas.
El revuelto, el relajo.
Ah, no, pero su merced dijo una buena por ahí, ¿no era como psicodelia chamánica?
Eso, eso. Esa,
esa
es muy buena. En esa se entiende muy bien, ¿no? Sí, y el realismo mágico también, igual, podría eso, ser.
Ah, surrealismo mágico.
Surrealismo. Bueno, en cualquier caso hemos dicho que todas vuestras canciones tienen un mensaje, cada una de ellas. También hemos dicho que venís de Colombia y en este momento, ¿cómo están viviendo el momento de su país?
Pues nosotros íbamos por el sí. Y cuando ganó el no, pues hubo como tristeza, un poco como que no se entiende muy bien. Creo que hasta ahora seguimos recibiendo información y sopesando. A la final, ambas fueron campañas financiadas, ¿no? Tratando un poco de convencer a un poco de gente. Porque creo que por encima de eso, toda Colombia está por la paz, por negociar la guerra. Entonces, aunque haya ganado ese no, creo que estamos en un momento positivo de construcción, en un momento en que la guerrilla dice que el arma que quiere usar de ahora en adelante es la palabra, que quiere volverse una fuerza política, y como que todos estamos dispuestos a reconstruir, ¿no? Pienso que la paz finalmente se logrará es cuando las diferencias tan profundas que hay en el país empiecen a equilibrarse un poco, cuando haya que los campesinos puedan tener tierra, que no haya tantos latifundistas, ¿no?, con todo el poder, que todos los desplazados vuelvan a sus lugares, a donde vivían, que haya educación, que haya salud, oportunidades. Pienso que en ese momento ya se puede empezar a hablar de paz, pero ahora son negociaciones y planes a futuro.
Supongo, Héctor, cansado de violencia y narcotráfico, que es como las dos palabras que siempre hay que escuchar, ¿no?, cuando se habla de Colombia.
Sí, así es. Pues esta es una guerra de más de 50 años y pues dimos el paso para que se sentaran los actores de la guerra y firmaran ese acuerdo. El pueblo votó que no para refrendarlos, pero estamos como expectantes de lo que pueda suceder. Ayer, por ejemplo, hubo marchas multitudinarias en todo el país, de nuevo saliendo la gente a las calles diciendo que quiere la paz más allá del sí y del no. Entonces, pues estamos como en un momento pues bien interesante. Vamos a ver, todos como creyendo en que puede haber un futuro brillante para Colombia.
Es agradable, ¿verdad, trasnochadores, escuchar a dos personas que se dedican a hacernos felices con su música, pero también a hacernos pensar? Ahora mismo, a esta hora de la noche, ¿qué os apetece que pongamos por aquí? Que nos venga un poquito arriba, que nos haga pensar en esto que acabamos de decir.
Bueno, ahora sí, ¿qué tal si escuchamos la Florecita Rockera? Pues además que vienen dos chicas ahí.
Florecita para cada cual, será la que sea. A mí, en un alarde de modernismo, me ha recordado a la Rosa de Exupery y os la imagináis cantando Soy la Rosa, Rosita Rockera, ¿no?
Sí, oye, sí, qué alarde de modernismo, buenísimo.
Pero bueno, ¿cuál es el caso de Aterciopelados? Para vosotros, ¿qué es lo más reluciente en este mundo?
Pues la música reluce. Y la familia. Cada uno tiene su familia, cada uno tiene dos hijos, y eso es gran luz.
Sí, y reluce la vida con los hijos, con la familia.
Aterciopelados también relucen, ¿eh? Que tienen colores, han llenado este estudio de color.
Y de luz.
y de luz
y alegría.
Claro que sí, trasnochadores. ¿Sabéis qué? Van a estar en Madrid, van a estar en Zaragoza, por Europa, y después una fecha muy importante, que me la sé, que es el 29. ¿Dónde estáis el 29?
Exacto, se va a hacer el lanzamiento allá en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México, que también pues estamos preparándolo muy especialmente. Que a propósito, pues no hemos hablado de la escenografía, que también es bien reluciente, ¿no?
¿Qué vais a hacer? No esperábamos menos, ¿eh? Que fuera reluciente, ¿cómo es?
Pues ahí, como se ve en el DVD, pues es bien vibrante, bien colorida, como estábamos hablando, y que queremos llamar a la reflexión acerca del tema de la crisis ambiental. Por eso están las tres R's ahí, de la reflexión a reducir, a reciclar y a reutilizar. Y toda la escenografía tiene que ver con el reciclaje de residuos que que volvemos a utilizar como lámparas, como florecitas, se reutilizan los CDs. Bueno, es bien chévere, también lo tenemos en los accesorios. Un equipo bien grande de escenógrafos y de unas chicas que ayudaron en el vestuario nos pusieron así todos lindos.
Qué difícil conseguir reducir, reciclar, cuando ahora todo se nos rompe y es más fácil comprar algo nuevo que arreglarlo. Pero tenemos que volver a ello, ¿no? A poder arreglar algo que estaba bien.
Sí, sin duda. Así es. Pues por ahí ya están saliendo unas leyes que dicen que quieren prohibir lo que se use solamente una vez, como los pitillos y esas cosas. Pues ya vamos a...
Pitillos acá no se debe decir,
¿cómo
¿no?
se llama acá?
El tubito con el que tomas... El juguito,
el jugo que
¿sabes?
Meten un tubo para...
La pajita.
¿Pote?
Pajita. La pajita.
Pipote de toda eso. Mi vida.
Claro, esas pajitas, imagina, suma todas las pajitas del mundo.
Sí.
O sea.
Bueno, trasnochadores, ha sido un placer estar con Andrea Echeverri y Héctor Buitrago. Ellos son Aterciopelados y han venido a la noche de Cope relucientes, rechinantes... Y dándonos muchísima vida. Muchísimas gracias a los dos.
A ustedes, gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
Ay, gracias, chao.
Que no duerman.
Nada, nada, ¿para qué?
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Minutos para llegar a las 2:30, una hora menos en Canarias. Nos acabamos de sacar unas fotos muy simpáticas con Andrea y con Héctor, que enseguida vamos a subir en las redes sociales porque estáis muy, pero que muy despiertos.
Están muy despiertos, ¿no? O al menos eso parece por Twitter, @lanochedecope, que además estamos llamando al orden esta noche.
Efectivamente, o están despiertos o escriben sonámbulos, espero que estén despiertos.
Porque... Álvaro Nebreda, tú estás despierto, ¿no?
Yo estoy despierto, sí, hasta que se demuestre lo contrario.
Bueno, de momento está demostrado porque está sonando, pero ¿quién nos escriben por ahí?
Mira, por WhatsApp, desde Pensilvania, Estados Unidos, Wilmer Carvajal nos dice que se une a nuestro club de trasnochados y que vuestro programa es adrenalina pura.
Bienvenido a la manada, así de claro te lo decimos, claro que sí.
Es verdad eso de la adrenalina, ¿eh? Pero que hace falta estas horas, ¿eh?
Hombre, claro, sobre todo
es
si estás despierto.
¿Tú qué te tomas, Archilla, por ejemplo?
Pues mira, aquí no somos de café, eso lo hemos dicho mil veces. Aquí no nos hace falta el café, aquí vitamina C, ¿no?
Y chocolate.
Bueno, hablo por mí, tu chocolate. Bueno, Álvaro Nebreda no sabéis lo que toma de chocolate, ¿eh? Yo lo que no sé es cómo no es tres veces lo que es ahora. Pero...
Dale,
te vamos a dar el truco un día. Vas a ver.
No, todavía. Sí, o sea, este tema hay que hablarlo, ¿eh? O sea, ya basta de hablar con nutricionistas y dietistas. Hay que entrevistaros a vosotros dos y punto.
Tú lo que quieres es que no coma un tigre, ¿no? Que nos encierren ahí en un laboratorio, pues, para ver por qué no engordamos ninguno de los dos.
Y aún así el tigre no engordaría, ya
Nebreda,
verás.
Nebreda, tú ponte de mi parte.
No, es que el metabolismo es así, no, no es su culpa.
Oye, hay que disimular, ¿eh? Para tener a Nebreda de tu parte. Es que si no, esto de verdad, ¿eh? En fin, cambia. cambio de tema. ¿Qué siguen diciendo los
trasnochadores? Claro,
claro. Cambio de
por
tema.
Por Facebook, yo, también, yo. Juan Raúl nos dice: hola chicos, estamos de lunes, así lo hice con energía y con interrogantes, con mucha energía. Besos para los que nos mantenemos en pie escuchando lo mejor de la radio.
Claro, hombre. Pero mantenerse en pie es una posición algo difícil.
Hombre, mantenerse en pie es lo que hacen los flamencos. Estos flamencos que ponen con una pierna y con la pierna ahí. Hacen ahí.
Como tú con la otra, ¿no? Pero así de medio lado.
Como en yoga. ¿Habéis probado alguna vez esa postura que ponéis el pie en la...
Sí, el árbol. Claro, sí.
El árbol, eso.
Mejor
es
que no lo pruebes.
Es que, verdad, es que voy y hablo con una persona que hace yoga.
Claro, un lobo que hace yoga. Trasnochadores, ¿qué hacéis los lunes para llevarlo un poco mejor? Contádnoslo también en nuestro Twitter @lanoche, en facebook.com/lanochedecope o llamad por teléfono, que por ahí también dejáis muchos mensajes.
Efectivamente, el teléfono 950-60-06 y en WhatsApp 655-59-59. Y si nos escribís en WhatsApp, decidnos de dónde nos escribís y vuestro nombre para saber quiénes sois, porque si no, no sabe más que un número y no voy a decir el número aquí en antena.
Es que hay muchos trasnochadores que nos mandan saludos pero nunca nos dicen quiénes son.
Claro, son
y claro, crea ahí mucha incógnita, ¿no?
Ay, vamos a abrir la veda. A mí es que me encantan las cartas, ¿eh? De vez en cuando Isabel tiene un punto analógico y de verdad que hay muchos domingos seguidos que recibo muchas cartas de correo postal. Que sí, esto es así.
Esto es cierto.
Eso es verdad.
Esto es cierto.
Y además, nunca me lo sé, el código postal.
Y que te ponen segundos nombres, ¿no? Esto también es cierto.
El código postal yo tampoco me lo sé, pero bueno.
¿Cuál? ¿El de aquí?
Efectivamente, no va a ser el de mi casa.
28014.
Mira, 28014, pues 28, ahí también 0, 14,
es 8014, claro que sí. Me lo sé, el de aquí no me es el de mi casa.
Muy bien. Ya te lo preguntarán para alguna promoción de algo.
Es ya como tu casa esto, ¿no?
De Breda, ¿algún mensaje más?
Efectivamente, mira, por Twitter, Simo nos decía que un recuerdo para las víctimas de Haití injustamente golpeadas. Porque hemos hablado de lo de Flores de Quisqueya, por lo del huracán, el terremoto que hubo en Haití, y les manda un saludo para que tengan fuerza.
Claro, es verdad que les ha pasado de todo, ¿eh? El terremoto hace muchísimos años, el huracán ahora. La verdad es que esa gente luego encima mantiene la sonrisa, que es lo que nos quedamos de ellos. Son increíbles y por eso contamos sus historias por la radio.
Y, por ejemplo, también Sergio también nos recuerda el tema del pasado viernes de Siria, que muchas gracias por dar apoyo a las voces sirias desde vuestro programa.
Ah, pues le mandamos un saludo enorme porque Leila estuvo estupenda contándonos pues lo que hacen las mujeres allí, ¿eh? Que es evitar que todo vaya peor, incluso pues salvar a muchos niños.
Efectivamente. Y también tenemos al taxista de Zaragoza que está ya preparando ya pilares y nos manda un saludo y está ya con el taxi a tope ya.
Taxista de Zaragoza, eso ahí. Es que no ha dicho su nombre, ¿verdad?
Claro, pero sé que es taxista y es de Zaragoza.
Taxista de Zaragoza, habrá millones de taxistas en Zaragoza.
Además,
ahora mismo
hará su agosto o su octubre
y
particular.
Por España. Oye, que todos los que vais en la rosca, que tengáis un saludo, que vayáis con cuidado y que se dé bien la faena, Que se dé muy bien.
Efectivamente. Y, y siguen escribiendo mucha gente,
claro,
por Twitter.
Te pasa.
Y nos saluda mucha más gente, pero que esto es lo que había, porque estamos recopilando toda la gente y nos pueden seguir escribiendo en @lanochedecope, en el hashtag La Noche al Orden.
Total, no queda noche hasta las 4 de la madrugada, pero ¿esto qué es? Que no tenemos vergüenza ninguna.
¿Qué estás pensando? Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
¡Taxi! Hola, buenas, ¿qué tal?
Hay que ver la que está cayendo.
La dimisión de la Comisión Ejecutiva Federal y también de mi persona como secretario general.
Hoy porque en medio de tanto ruido necesita referentes.
Y es evidente que en algún sitio miente. Pongamos que miente en lo de liderar la alternativa.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
With you.
pillado, te he pillado, te he pillado que estabas cerrando ahí. No cierres el ojo, por favor, que no estamos para eso.
Es verdad que se estaban empezando a dormir, ¿es eso cierto? A las 2:33.
Es que esto es un
una
poco
y 33 en Canarias.
Una nana subliminal, pero que nos deja ahí con una especie de halo de misterio, como el misterio y las leyendas que guarda en el tabique nasal Esther Molina. Buenas noches.
Buenas noches, Isabel. Buenas noches, Bárbara. Sí, yo
guardas?
No lo hubiera explicado mejor.
¿Qué guardas ahí?
Ahí voy. Bueno, como les estará pasando a... Para empezar, creo que a ti, Isabel, también te ha pasado recientemente.
Sí,
como
fin
les estará...
de semana de catarro.
Exacto. Pues
sí.
Tengo un señor trancazo, lo que sé. Viene a decir un catarrazo, el primero de la temporada, ¿no? Que va no muy sé. Bien también con la temporada de radio.
Es que no sé por qué sois tan generosas con el señor catarro y le abrís la puerta.
Sé.
Es que ¿pa' qué?
Yo qué sé.
Pero
pues si
es que no hace
en mi caso se debió colar en algún momento, ¿eh? Porque yo no abro la puerta a desconocidos ni nada.
Un poquito de astenia, un poquito de... Te relajas el viernes y entonces los virus dicen, estas son para mí, ¿no? Y además que tampoco estamos de tan mal ver, con lo cual es aceptable.
Oye, pero voz de leyenda puede ser la voz así de leyenda y no pasa nada, ¿no?
No, o sea, lo puedo aprovechar incluso para nuestro propio beneficio, en el caso de Leyendas por el Mundo, ¿verdad? Que tendré como dos tonos o así más bajitos, esto Bárbara entiende igual un poco más, y nos viene muy bien, ¿no? Para crear esta atmósfera de Leyendas por el Mundo.
Sí, trasnochadores, porque además la leyenda de esta semana precisamente no se debió a un catarro que desapareciera toda la gente de ese pueblo, ¿verdad?
Pero casi, bueno, la verdad es que no lo sabemos, nadie a día de hoy le ha encontrado explicación. Ya sabemos que el norte de España, chicas, es tierra de mitos, de leyendas, lo hemos comentado en los programas anteriores, de misterios, también Andalucía, que lo destacaremos en programas posteriores. Hay un buen número de supersticiones, sobre todo, y de creencias relacionadas con las fuerzas de la naturaleza, ¿no? E incluso con la brujería. Lugar de muchas desapariciones, de apariciones, también de presencias, de pueblos fantasmas y también de extrañísimas epidemias que diezman por completo zonas y pueblos enteros.
Pero esto aquí mismo, como quien dice.
No hay que irse muy lejos,
Hay que irse a mi tierra, ¿no?
Sí, nos vamos a Asturias. De hecho, hay una ruta del miedo, no sé si lo sabéis, de Asturias a Zaragoza. Muy curioso, yo tengo muchas ganas de hacerlo. Tengo amigas que son muy frikis, les mando un besazo desde aquí, que la han hecho y han vuelto encantadas. No les ha decepcionado para nada.
Encantadas en el sentido de
encantadas de Dios, qué miedo hemos pasado. Ha superado nuestras expectativas. Sí,
les
sí.
hablaron las llanas del bosque,
de
absolutamente todo, ¿no?
Se encontraron de todo por
ahí. Es
allí.
El típico comentario que haría de, hey, pues yo hago la ruta contigo, pero me parece que no.
No, bueno, yo me lo estoy pensando todavía, ¿eh? Que ahí donde me veis... O sea, a mí me encantan estos temas y me encanta hablar de ellos, pero luego a la hora de la verdad yo no sé si me iría, ¿eh? A hacer la ruta del miedo o a pasar una noche en cualquier pueblo fantasma abandonado. Habría que pensarse.
Con
habría
un que lobo que se sabe los atajos y el camino largo, igual.
Tampoco.
A ver si lo tenemos de nuestra parte,
no sé.
Sí.
Claro, pero eso siempre,
bueno,
para todos.
Entonces lo podemos pensar.
Bueno, pues os comentaba que esta ruta del miedo va de Asturias a Zaragoza y vas discurriendo por muchos pueblos y aldeas, cada cual más paranormalmente popular. Desde el conocidísimo Belchite, que a quién no le suena ya, Isla Pedrosa, Ochate también es muy popular, Zugarramurdi, con las famosas brujas, ¿no? Que incluso han sido llevadas al cine. Pero hoy, en Leyendas por el Mundo, nos vamos a detener en el pueblo fantasma de Mengoyo. Isabel, no sé si te suena, situado en Quirós, en Asturias.
Cerquita de Fresneda y por ahí.
Exacto. Tres casas en ruinas en la actualidad nos indican, si visitamos esta aldea, que en algún momento hubo allí vida. Solo las ruinas de tres casas, insisto, parecen indicar la presencia de otro tiempo, de un pueblo en aquel lugar. Os pongo en situación, como siempre, abril de 1854, tras un durísimo invierno de muchas nevadas en Asturias, todos los vecinos del lugar aparecen muertos. Ahora, rodeado de maleza, el misterio sobre la muerte de sus vecinos sigue reinando hasta nuestros días. Viaje en el tiempo sin movernos del estudio en la noche de COPE. Vuelvo a decir la fecha. Abril de 1854. Invierno durísimo. El párroco de Casares descubre que todos, insisto, todos los habitantes del pueblo de Mengoyo habían fallecido. Una veintena de cadáveres. El cura visitaba la aldea, el pueblo, después de varios meses, porque, insisto, las nieves lo dejaban totalmente aislado durante prácticamente todo el invierno. Cuando llegó a un alto desde donde se divisaba el pueblo, no se dio cuenta de que las chimeneas no humeaban. Eso era muy raro, allí no había mucha actividad. Según se fue aproximando, le extrañó todavía más el silencio. Cuando estaba cercano a las casas, encontró al primer vecino sin vida, el primer cadáver. Wow. Asustado, se encaminó hacia las viviendas y aquella imagen en ese momento le sobrecogió por completo a este señor. Imaginaos, más cuerpos inertes en el exterior.
Pero en las casas, las calles, absolutamente todo.
Todo. Entró en las viviendas gritando para encontrarse a todos sus feligreses muertos. Y de hecho, hay testimonio de este pobre hombre poco tiempo después, también en la prensa local. Así describió exactamente el párroco de Casares la escena que se encontró aquel día en el pueblo de Mengoyo. Dice así: las pinas callejas del pueblo estaban pobladas de cadáveres, la puerta de la iglesia permanecía abierta y tres o cuatro vecinos, en estado de putrefacción, yacían dentro, abrazados a los santos, y los niños de pecho que había en el lugar estaban también muertos, abrazados a sus madres, que estaban tiradas entre la nieve que aún había en Mengoyo. La escena era dantesca y totalmente trágica.
Pero vamos a ver, estamos hablando entonces de que murieron haciendo cosas, ¿no? Porque si de repente está el niño abrazado es porque algo estaba pasando, pero tardó en morir.
Ahí el misterio.
Bueno, no sé, no soy muy CSI yo, pero...
¿Y el párroco entonces qué hizo? Cuando él ve toda esa escena, ¿qué hace?
Pues
¿se vuelve, no se vuelve? Porque
dar la voz de alarma.
Todo caminando y...
Claro.
Lo más cerca igual estaba a 2 horas de ahí o a 3.
Bueno, había un par de aldeas de pueblitos cercanos que luego vamos a mencionar. Uno tiene bastante protagonismo en la historia. El caso es que, claro, el párroco dio la voz de alarma. Se inspeccionaron los cadáveres. No había signos de violencia después de muchas deliberaciones. Atribuyeron las muertes, atención, esto es importante, aquí otra vez la leyenda popular, al consumo del pan. Algo había envenenado el pan en el pueblo, o eso pensaron ellos, que llegaron a esa conclusión al abrir uno de los animales que también yacía muerto allí, un cerdito en este caso, que tenía restos de pan en su estómago.
No, pero entonces todo el mundo comió pan.
Todos, claro, supersticiones.
Claro, además, pero más que supersticiones, has dicho que era abril, ¿no?
Sí.
Y exacto. Abril es... Pero bueno, ¿Semana Santa cayó eso o no cayó en Semana Santa?
Ahí está. Eso tiene... Gracias por sacarlo, porque también la Semana Santa viene un poco a colación. Bueno, la sabiduría popular nos podemos imaginar, ¿no? Lo primero que se te viene a la cabeza. ¡Ay, todos han comido pan en Semana Santa! Pues igual es esto. Bueno, pues a eso lo atribuyeron. También acusaron a la salamandra, al animal, de ser la causante de envenenar el agua con que se había elaborado la masa del pan. Esto también está recogido en los testimonios, ¿no?, de esta leyenda. También se dice que pudo haber sido a consecuencia de una planta venenosa que crecía por aquella zona y que se había utilizado para el cereal que de nuevo daba lugar al pan y a los bollos, porque Isabel daba la casualidad de que en la Semana Santa era de costumbre elaborar pan de dulce.
Dulce, eso es.
Claro, y un vecino lo hacía, por lo visto, comunalmente para todo el pueblo, para todos los vecinos, que además eran apenas pues una veintena, ¿no? Todos los que aparecieron cadáveres eran los vecinos del pueblo.
Llega a estar ahí Isabel y no se lo come, porque el pan dulce no le gusta.
Pues salvada. Oye.
Pero qué historia tan curiosa, porque es que parece que es como lo del nombre de la rosa, pero con pan.
Totalmente.
Bebe el veneno en el dedo, en el pan, ¿no? Que no se sabía muy bien por qué.
Parece ser eso, que todos los vecinos habían comido de ese pan dulce de Semana Santa, ¿no? Muchas teorías, seguramente ninguna verídica, si nos centramos un poquito y somos un poco realistas. Y el misterio, la verdad, es que se mantiene hasta nuestros días. Hay una fosa común que, de hecho, alberga desde entonces pues los cuerpos en aquel mismo lugar, en Mengoyos, que hoy en día y desde entonces está desaparecido. Se conservan, insisto, algunas ruinas de las casas. Tú te vas acercando a esta pequeña aldea que en su día fue un pueblito, pequeño, pero un pueblo, y hay apenas nada, 4 o 5 ruinas, porque Mengoyos desapareció, como decíamos, durante años. Los ganados incluso no se enviaban a aquellos pastizales. Las autoridades incluso decidieron reducirlo a cenizas casi por completo para eliminar todo peligro de infección, claro, por la peste u otra enfermedad, ¿no? Los vecinos de Villagondu, que este sí que era un pueblito cercano a Mengoyos, de una localidad cercana, vaya, se llevaron la panera con la que hasta entonces se había hecho el pan en Mengoyos a su pueblo, a Villagondu, y todavía permanece allí como testigo de una catástrofe que ha traído de cabeza a los investigadores sin éxito, porque, insistimos, pues ahí queda la leyenda, ahí queda el misterio.
no podemos saber hasta nuestros días que el pan fuera realmente el causante de la muerte de todo el pueblo, ¿no?
Pobre panadero, no, ahí por favor. Pero ¿y esta máquina que la tienen ahí como si fuera un monumento a la catástrofe?
Hombre, no como un monumento a la catástrofe, ¿no? Sí, pero no deja de ser curioso, ¿no? Al final, pues,
vamos, hubiera quemado esa máquina directamente.
Seguramente yo también, pero sorprendería, chicas, la cantidad, ya digo, de, volviendo a citar la ruta del miedo, la cantidad de gente que se mueve y que se moviliza porque tiene curiosidad por estas cosas y que seguramente vaya a este pueblo a echar una foto a la panera, en este caso, ¿no? O a las pruebas muy poquitas que quedan de estas leyendas.
Hablamos de este pueblo, pero es que en España hay más de 3.000 pueblos abandonados. Y además somos un reclamo turístico buenísimo para volver a repoblarlos o tratar de seguir averiguando esos misterios. Estos pueblos, cada uno puede tener el suyo, ¿no? La leyenda ahí es
claro.
Y los trasnochadores, ¿esto cómo lo pueden hacer para participar?
Pues ya saben que estamos abiertos desde el primer programa donde nació Leyendas por el Mundo. Esta es la tercera, si no me equivoco, a que nos mandéis vuestras leyendas, las de vuestros pueblos, ciudades, algún sitio donde hayáis estado residiendo, bueno, un tiempo prolongado que conozcáis, que sean curiosas, que a los demás oyentes les interese también conocer cómo, a través de las redes sociales, a través de Twitter, Facebook, La Noche de Cope, a través del email del programa, lanoche@cope.es, y por supuesto hoy tenemos un hashtag maravilloso, La Noche al Orden, en el que estas dos pedazos de presentadores os están leyendo y estamos aquí todos ojo a visor.
Anda, anda, pedazo tú,
anda,
que has venido,
venga,
con este tonta catarrazo a contarnos la leyenda de Mengoyo. Esther Molina, muchas gracias.
A vosotras, es un placer, da
y
igual.
No caeremos ahora después del programa, ¿no?
Yo espero que no.
Si la has besado, sí.
Yo no, escúchame.
No has traído pan, ni
escúchame,
nada de eso,
¿no? Mándame un WhatsApp. Seguramente yo esté durmiendo cuando tú me lo... Mándame un WhatsApp porque cuando me despierte yo mañana, por
vale,
favor, que sepa que todo ha ido bien
todo
y
ido
que
bien
aquí no ha pasado nada.
O sea, que está... tienes dudas de que todo va a ir bien.
Bárbara, estas cosas yo... Hay cosas intangibles que no puedo controlar.
Panaderos de España, qué buen trabajo hacéis, ¿eh? Para traernos lo calentito todos los días.
Ay,
lo rico que está.
Hables de comida, por favor.
Claro que sí, hay que hablar de comida, que hay hambre ya. Gracias, Esther.
Gracias, chicas.
All they see, but if I know you, I know what you'll do. You'll love me at once the way you do.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Cientos de caracoles en un día de feria. Sus oídos un millón de canciones contra la soledad. De su frente brotan las ideas de un genio intranquilo. Cejas, dos alegres paraguas contra la tempestad.
¿Qué pasa cuando a uno le toca la crisis de cerca, de repente pues se queda en paro? Y claro, se queda pensando, ¿qué hago, qué hago? No consigo trabajo, a ver, me tendré que inventar algo. Pues que la imaginación vuela, trasnochadores, porque claro, uno se tiene que reinventar, es la palabra que está de moda siempre, ¿no? Cuando uno pues tiene que pensar en algo nuevo. Y entonces, de repente, la bombilla se enciende y hay proyectos innovadores como el que se les ocurrió a nuestros siguientes protagonistas. Bueno, la bombilla se enciende, pero hay que buscar toda la infraestructura para que siga luciendo tan bonita como se piensa, ¿no? Cuando uno tiene una idea. Y esto fue lo que pasó hace 2 años. A Irene y a Juan Antonio, que bueno, pues instalaron una granja de crías de caracoles en Salas de los Infantes, ahí en Burgos. Es la primera campaña que hacen y han recogido 800 kilos de caracoles, aunque esperan y tienen mucha esperanza en que el futuro cercano puedan producir miles y miles de kilos. Nosotros nos alegramos muchísimo por ellos porque les ha salido bien, con todas las dificultades, y siguen luchando cada día.
Que nos lo cuenten ellos, Irene y Juan Antonio, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo
Hola, buenas
estáis?
Noches. Bien, bien.
¿Contentos desde que surgió esta idea a esta primera campaña? Ha pasado tiempo, ¿no? ¿Cuándo fue ese momento?
Bueno, pues ha pasado ya 2 largos años.
Y bueno, en este primer año, pues como cualquier negocio, todo lo que te puede salir mal, te sale mal. Pero bueno, con mucha ilusión, mucho trabajo sobre todo, y va todo en marcha.
Porque ¿en qué momento, Irene, os pilló todo esto? ¿Qué situación teníais cada uno y por qué decidís hacerlo?
Bueno, Juan Antonio llevaba 5 años en el paro y bueno, yo estaba en otro trabajo, pero las condiciones pues no eran muy idóneas.
Claro, y ahí bueno, donde vivís, visteis ahí un nicho, dijisteis, aquí en Burgos los caracoles van a crecer más fuertes que en ningún sitio, ¿no?
Sí, bueno, en teoría el clima tampoco es, como lo tenemos en invernadero, tampoco influye mucho, porque lo tienes dentro del invernadero y las temperaturas las controlas tú con el agua.
Claro, pero y crear un invernadero y construirlo, ¿eso cómo fue, Juan Antonio?
Bueno, pues contactamos con una empresa de las más importantes del sector, explicamos nuestro tema, y ellos ya habían montado una granja anteriormente, y bueno, hemos montado 4 túneles invernaderos de cerca de 2.000 metros cuadrados, y con riego y automatizado, y bueno, así vamos controlando la temperatura y lo menor de nuestros animales.
Claro, y tú mismo lo has dicho, Juan Antonio. Antes hemos hablado, se enciende la bombilla, está la idea, pero luego hay que mantener todo eso. Y nos has dicho que complicaciones pues surgieron, ¿no?
Sí, sí. Vamos a ver, desde que no tener luz, tener que andar con un generador, no tener agua, tener que andar regando a mano. Bueno, ya digo, todo lo que podía salir mal, nos ha salido mal este año, pero bueno, forma parte de nuestra formación también, porque que te pase esto al principio, pues bueno, es normal, aprendes mucho, y ya con ganas de que se es como los corredores de Fórmula 1, esperando ya el año siguiente para desde el primer momento cambiar el coche y empezar a tope.
Eso, cuando ya se empieza a remontar todo lo que se ha gastado al principio, porque al principio se gasta mucho. En este caso, Irene y Juan Antonio, cuando os planteáis emprender, a uno no se le pasa por la cabeza que vaya a ser tan caro, ¿no? ¿Cómo hicisteis?
Bueno, mediante recursos propios y financiación, pues bueno, presentamos un proyecto y bueno, conseguimos juntar ese dinero para hacer el proyecto.
Es un dinero, supongo, Irene y Juan, que es algo personal, ¿no? Porque uno hace esa apuesta personal y no es que nadie te diga, ah, pues pongo yo todo el dinero.
Sí, claro, no, es personal. Entre el dinero pues de nuestro trabajo, de todo el tiempo de trabajo que hemos tenido.
Oye, ¿y los caracoles están poniendo de su parte, Juan Antonio, o son antipáticos? ¿Cómo se portan estos bichitos?
Bueno, pues se están portando bastante bien.
Sí,
porque,
¿eh?
Sí. Empezamos, como ya digo, empezamos muy tarde, metimos el caracol en el mes de julio, cuando había que haberlo metido en el mes de abril, y en lugar de meter todos los caracoles pequeñitos, caracoles alevines, que pues tienen días, pues metimos pequeñitos y metimos ya otros más grandes. Y bueno, y esos grandes son los que han ido tirando de la granja, y son con los que hemos sacado la primera cosecha.
Así que tienes ligas de caracoles, pero ¿y de qué se alimentan y cómo los cuidáis? A ver, ponernos al día a todos los trasnochadores de cómo se crían caracoles.
Bueno, pues es muy fácil. En el campo los caracoles pues comen vegetales, todo lo que pueden comer, porque tienen a su mano. Nosotros lo que hacemos es facilitarles toda esa labor. Hemos puesto acelgas, hemos sembrado colza, hemos puesto trébol, todo eso les sirve de comida y a la vez les sirve de refugio. Pero claro, uno no se alimenta solo de verde, también necesita meter algo más al cuerpo. Entonces, en este caso, como en cualquier animal, para cebarlo, pues le estamos dando pienso.
¿Y cuándo sabéis que está el caracol ya apto para consumir?
Bueno, pues es muy fácil. Cualquiera que haya ido al campo a coger caracoles lo sabe, tienen como una viserita en la parte de arriba, y cuando esa visera ya está dura, pues ya quiere decir que el caracol ya es adulto. Tendrá la casualidad de que puede ser de caracoles adultos pues con 8 gramos o con 12 gramos, que es lo que se suele sacar a la venta de este tipo de caracol.
¿Y luego quiénes os lo demandan? ¿A quién se lo vendéis? ¿Cómo hacéis toda esa parte, la parte final, no?
Bueno, en principio nosotros tenemos la producción vendida a un proveedor, vende en Cataluña y en Francia, y luego pues también a los bares de la zona, a las tiendas y bueno, a cualquier particular que quiera caracol.
Claro, porque los caracoles burgaleses, así es como llamáis al negocio, ¿no? Caracoles burgaleses, y con eso
sí.
Basta para dejar claro que están buenísimos.
Sí.
Venga, va, ¿alguna picia que hiciera algún caracol por la inexperiencia del principio, Juan Antonio? Venga, cuéntanoslo.
Bueno, el caracol, dentro de lo que es una granja, pues están dentro de un recinto que se le pone, bueno, pues una malla antifuga para que no se escapen, y se le da una pasta que está compuesta, entre otras cosas, con sal y grasa. Para que no,
son huidizos, vale. Lentamente.
Pero si va muy lento. Huidizos, ¿no? Pero si va muy lentos, ¿cómo es esto?
Entonces, bueno, nosotros con toda nuestra buena ilusión hemos puesto la antifuga, la malla antifuga, hemos puesto la pasta antifuga, y luego, bueno, cuando vas por la mañana a salir invernadero, lo ves en el techo, y dices, madre mía.
Pero ¿cómo ha subido hasta ahí, no?
Han subido.
Entonces, aunque parece un animal que es muy lento, claro, es muy lento cuando tienes 10 caracoles, pero cuando tienes cientos o miles, pues seguramente que hay alguno que no le gusta dónde está y se intenta escapar.
Claro, luego, van por libre, ¿eh?
Claro, lo único que, bueno, que luego ellos se dan cuenta de que donde estaban, pues tienen alimento y tienen buena temperatura y están a gustito, pues normalmente suele volver, pero escaparse, escapan seguro.
Se dice en mi tierra, al plato vendrás arbello, ¿eh? Y esto es así, al plato volverás, ¿eh? Porque
siempre hay algún rebelde por ahí, pero ya que estamos hablando de caracoles, por favor, o sea, yo los más ricos que he comido, de verdad, o sea, estaban buenísimos. ¿Con qué los cocináis vosotros? ¿Una receta así que nos podáis recomendar?
Bueno, pues nosotros por aquí, por esta zona, lo que pasa es que es un poco contraproducente, porque yo no sé si te lo comes porque te gusta el caracol o porque te gusta la panceta, el chorizo, el jamón, todo.
Ay,
lo que lleva.
Bueno, pues ahí hay un poco de todo.
Entonces, pero bueno, la verdad es que están muy buenos, y luego, bueno, pues sobre todo por la salsa que generas con todos estos productos y ingredientes que le echas, pues está para chuparse los dedos, vamos.
Irene, todos esos caracoles que nos habéis contado que exportáis fuera, esos caracoles luego vuelven, quiero decir, vuelven porque el negocio va creciendo y vosotros tenéis muy buenas expectativas, ¿verdad?
Sí, tenemos expectativas, ya que es un sector que hay demanda.
Que no hay nada como ver claramente que ahí hay un negocio porque había un vacío.
Sí, hay pocas granjas en España y bueno, hay mucha demanda de caracol. En España y fuera de España.
Bueno, pues ya lo sabéis, trasnochadores, que de estar en un momento difícil, pues a uno se le enciende la idea, el otro intenta buscar los medios, se hace la infraestructura, se crea con todo el esfuerzo del mundo, como nos estáis contando los dos, pero se sale adelante. ¿Mejor que hace 2 años?
Sí, sí, con mucho trabajo, pero bueno, este año ha sido un poco de transición, pero el año que viene estamos con muchas ganas, muy contentos, porque vemos que el producto y los animales tiran y bueno, yo que imagino que cuidándolos bien y tratándolos bien, pues serán generosos y nos darán, no ya hacernos millonarios, porque hoy en día no se hace uno millonario, pero por lo menos para poder vivir dignamente y sí que nos va a dar, así que
dicen que a los 3 años un negocio ya empieza a tener ganancias, ya te sobra, ya te lo puedes guardar en el bolsillo. O sea que os deseamos muchísima suerte, Irene y Juan Antonio, porque habéis sido muy valientes y esperamos que la empresa vaya creciendo cada día.
Muy bien, pues nada, muchísimas gracias. Y lo que sí me gustaría aprovechar la ocasión para daros las gracias a los medios, que en estos tiempos de tantas subidas y bajadas que vemos de la economía, pues que apostéis por nosotros y nos deis a conocer al público y eso, que nada, simplemente muchas gracias.
Claro que sí. Una cosa, mira, nos lo vamos a cobrar, ¿sabes en qué? Los tréboles esos que le dais a los caracoles vuestros, ¿son de 3 o de 4 hojas?
Son de 3.
Pues tenéis que ir cambiando eso, porque ahí está un punto de la suerte que con el que podéis jugar, y los caracoles os van a retribuir el beneficio. Muchísimas gracias.
Nada, a vosotros.
A vosotros, muchas gracias.
Buenas noches.
Un saludo.
Buenas noches, adiós.
¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del turbo? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes. Y los que hay han cambiado, han cambiado. Sí. Pero bueno, ¿tú qué tal? Lo mismo hasta tienes crío. Te va con el tío ese. Espero sea divertido. Yo la verdad, como siempre, sigo currando en lo mismo. La música no me cansa, pero me encuentro vacío. ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña de tu amor? Hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes. Y los que hay han cambiado.
No nos cambies, ¿eh? No nos cambies, no muevas el dial, quédate aquí en COPE porque las noches en COPE tienen mucha marcha y además los lunes son menos lunes. Vamos a mandarle un saludo, Archilla, a Gonzalo Martínez, que está currando y dice, qué majos sois. Pues somos un montón, ¿eh?
Somos un montón, cada cual más majo. Y hasta el que es menos majo es entrañable.
Pues
esto
sí,
es lo que tenemos.
Sí. Mira, el que pone esta buena música, ese es Luis Pinar. Ahí, pronúnciate. Pedro Pérez, que está en la producción, Urbano Canal, que dirige a toda esta tropa, Álvaro Nebreda, ahí nuestro community manager, y aquí tú y yo, codo a codo, choca esa, ¿no?
Tú y yo, que estamos aquí haciendo, pues, lo que se puede, diciendo hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿No? Que es muy tarde, y nos queda una hora de programa en la que te vamos a acompañar, y además, a partir de las 3 de la madrugada, vamos a aprender. Sí, porque aquí a veces también nos da por aprender.
No, pero esta es mi peor pesadilla, Lobo, y lo sabes.
Ya lo sé, ya lo sé.
Sabes. Ahora me voy a sentir en la obligación de hacer caso, tomar apuntes y luego hacerlo.
No te preocupes, tú da la hora y ya.
Pues son las 3, las 2 en Canarias.